Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Lo siento mucho, güey.
Nada, bienvenidos, nada.
Nada.
Ok.
Es más importante esto que el bienvenidos. Para crear contexto, hace no más de 20 minutos, Suecia quedó eliminado de la Euro 2020 en tiempo extra, último minuto de tiempo extra. Un jugador menos por una entrada de carnicero de algún jugador que su apellido termina en Son. Eso era triple tarjeta roja. Estamos de acuerdo, ¿no? Mm. Le van a tener que cortar la pierna al ruso. al ucraniano. al ex soviético.
Ajá.
Pero sí, estuvo doloroso. Y ojo, yo quería que ganara Suecia, que pasara Suecia. Sí. Estaba apoyando. Vi varios juegos de Suecia contigo, uh-huh. Incluso. Pero eso sí estuvo gacha, güey. Es como la de Rayados Pachuca del minuto 92. Pero bueno, la de Rayados Pachuca era más importante porque era final. Esta era octavos de final. O sea, para que tuviera igual de valor, faltan muchos juegos.
Lástima, porque siempre cuando juega tu equipo, obviamente quieres lo mejor y pierden, pasan unas horas, un día y ya se te olvida. Pero pues sí, como dices.
No.
El máster en romper stands. Está bien, te estabas desquitando
la violencia que traigo dentro de mí, uh-huh. Por la eliminación de... Sí.
Pasa tiempo y se te va y te ocupas de otras cosas, pero sí, acabamos de apagar la tele. Entonces,
sí, está muy tiernito todavía. Uh-huh.
Está la herida, está todavía sangrando.
Sí. Pues fue un partido muy ríspido. No hubo grandes acciones. Ese Forsberg lo quiero para el Monterrey.
Sí, hizo un buen papel. Gol, tiro a poste, tiro al travesaño.
¿Valen los tiros al poste o qué?
No, pero buenas jugadas, tiros al gol, pues.
O sea, metió un gol y metió un casi gol.
Tenía tiros, creó oportunidades, pues, tiros a gol. Ya, no sé si seguir hablando del partido. Voy a Dinamarca ahora sí.
O sea, estabas esperando que pasara eso para soltar tu amor
por Dinamarca.
Por Dinamarca.
Sí, pero bueno, fue en buena compañía. Vimos el partido, comimos rico y amor, eso es lo que me llevo de esas 90 más 30 minutos de fútbol el día de hoy.
Todo estuvo divertido, pero bueno. Ni modo. Quedan fuera Alemania, Francia, Holanda, Portugal, Suecia. No sé quién más.
No, sí, esos son los grandes que ahorita...
Suecia es grande, no es grande.
No, Suecia no es. Suecia no es grande, pero ha tenido un papel decente. Digo, cuartos de final en el Mundial pasado, que es más de lo que México ha logrado, según yo.
No, México... Digo, tengo que dejar en claro que yo no soy ningún fanático de la selección mexicana.
Lo has dejado en claro en varias ocasiones.
Pero pues México sí ha llegado a cuartos de final del Mundial. Entonces,
en el 86, ¿no? Aquí en México, contra Alemania, sí. Así es esta Eurocopa con favoritos, y no incluye a Suecia ahí, siendo eliminados o, sí, grandes naciones.
Tengo duda, o sea, sí la ve mucha gente.
¿La Eurocopa?
O sea, mi gente cercana que ve fútbol, obviamente la ve, y la gente que le gusta ver el fútbol internacional, y no hablo de la gente que le va al Real Madrid o al Barcelona, sino a la gente que le gusta el fútbol internacional sin irle a nadie, sé que la ve, pero no sé, probablemente nos está escuchando alguien que diga, ¿qué es eso? No sé, lo estoy preguntando.
No, yo creo
es
que...
Es una duda real.
Sí, el fútbol es muy popular aquí y creo que todo el mundo está muy enterado aquí que sucede la Eurocopa. A diferencia que en Europa no estoy muy seguro si están enterados que sucede Copa de Oro o...
Ni yo estoy enterado de lo que está en la Copa Oro.
O ahorita, ¿cómo se llama la otra Copa?
La Copa América.
Ajá.
Fíjate que esta Copa América no he visto casi nada, es como que no se me antoja, no hay aficionados en los estadios, las transmisiones están muy calladas, hay demasiada diferencia entre los equipos buenos con los equipos regulares.
Es muy mamón decir que en niveles está el Mundial, obviamente, y luego sigue la Eurocopa, y luego siguen los otros torneos.
Pues no es mamón, para mí mejor fútbol se ve en la Euro. Porque te puedes evitar un Irán contra Angola, por ejemplo.
Sí. Digo, Eurocopa es como un mundial, pero sin Argentina, Brasil y a lo mejor por compromiso voy a decir México.
No, es un mundial sin Argentina y Brasil. Y ya. O sea, nadie extraña a los otros equipos. Nadie dice que, ¿por qué Uruguay no está? Extraño ver juegos de Uruguay. No creo que nomás los uruguayos.
Pues Uruguay tenía un buen papel en el mundial pasado, ¿no?
Pues Uruguay tuvo buen papel de que en 1930. Y si nos escuchan en Uruguay, pues digo, ese cuarto lugar logrado en el 2010, pues es un mero cuarto lugar. Sí, la Copa América como que aún no la he empezado a ver. En un par de días empiezan, que son... Es que, chécate cómo está el pedo. Son 10 equipos y pasaron a cuartos de final 8 equipos. O sea, nomás eliminaron a 2. Entonces como que... Ya sabes que se va a eliminar Venezuela, que probablemente Bolivia sea el otro. Como que está muy fácil pasar al playoff. Como que esa parte no es tan atractiva. Ya cuando es el playoff ya se empiezan a poner bueno. Pero bueno, la Copa Oro creo que ya va a empezar o algo así.
Ni idea. Francamente, no me importa.
Entiendo. Pero bueno, bienvenidos a Dos Nombres Comunes. Episodio, ¿qué?
200, último episodio.
¿Ya?
No, 194 creo.
Ok, acabo de romper el... No es el stand del micrófono, es como lo que agarra el micrófono. Es para que el siguiente episodio te traigas uno nuevo. Y pues...
Y no es la primera vez.
No, ya rompí un stand.
Sí.
Ahora nomás rompí lo que agarra el micrófono.
Sí, el clipsillo.
El clipsito. Como que lo hace muy... Muy delicadito, ¿eh?
Sí.
Estás triste, como que no hablas.
No, sí, un poco como cuando alguien te saca el aire, ¿no? Así un golpe en el estómago te saca el aire y luego ya necesitas un poco de tiempo para recuperarte.
Si quieres grabamos mañana.
No, está bien, aquí estamos. Ahorita me recupero.
Ok. Pues bueno, ¿siento qué?
194, 93. No importa. A decir en la descripción.
Sí, ahí en el cuadrito va a estar. Y pues aquí estamos una vez más. Fíjate que me sucedió algo extraño, se puede decir extraño, en el sábado.
Baja un poquito tu micrófono sin romper nada.
No puedo, güey. Si lo bajo...
No, vale, pero puedes bajar un poco el boom, ¿no?
No, pues okay, se cae está el bien. Micrófono.
Ok.
Me sucedió una anécdota un poco extraña este pasado fin de semana. Te lo voy a contar, a ver qué opinión tienes. No la has escuchado antes porque no te quise contar. Quería que esto aquí fuera la premier para ver tu reacción y a ver qué opinas y a ver si... No que tuve razón, porque yo nunca estuve buscando un tipo de razón, pero que... A ver si piensas que el ataque que recibí, entre comillas, no fue un ataque, pero fue... que si estaba justificado, ¿no?
Ok.
Estaba yo con unos amigos. Un amigo mío dio anillo de compromiso, ¿ok? Ajá. Sábado.
tuvo un amigo tuyo que tiene 25 años.
No, tiene 30 y tantos, no sé.
Ok.
Y pues hubo una juntada y pues estaba en esa juntada. Y ese iba a ser mi plan nocturno del sábado. Y era en un lugar público. O sea, no era en una casa, no era en un lugar público. Y pues ahí estaba, ese era mi plan. Estaba con mi amigo y con su familia y con amigos de él. Y pues ahí había gente. Pero entonces como que ya la noche estaba como decayendo tempranamente. Y llegan unos amigos con unas amigas. Uh-huh. Y me dicen, oye, vámonos a donde venimos. A otro bar.
Ok.
O a otro, pues es como bar, no es antro, pero está medio alternativo el lugar. No vamos a decir nombres. Y yo de que, no sé, güey. Pensaba quedarme aquí, pensaba dormirme temprano. Me dice, vamos, vamos. Y si no te gusta, pues te regresas y está bueno. Es importante mencionar que este amigo mío que me topé es gay.
Ok.
Es homosexual. Mm. Pues iba con más gente, pero él fue el que me dijo, vamos a ir todos, vente con nosotros. Y yo, va, vamos. Entonces llegamos al lugar este. Y al momento de entrar, la entrada es como una terraza muy grande, o sea, es al aire libre. Y había mucha gente. Y luego ya está como que el establecimiento ya el interno, que está pues separado, que ya es como más antro, digamos, que bar o terraza o lo que sea. Entonces al entrar, a estar caminando así entre la multitud, empiezo a ver que es como una fiesta temática.
Mm.
Y como que la temática era el gay pride o el orgullo gay.
Sí, que se celebró. Hubo marcha, ¿no? Inclusive en la pues, Ciudad de México.
Como que junio ha sido el mes del orgullo, uh-huh. del orgullo gay. Entonces llego y es temático y es como que hasta semi disfrazado el asunto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces hay mucha gente con que se vea muy flamboyante.
Uh-huh.
¿Qué es flamboyante? Pues no, no es como que fiesta gay y pues ves a gente vestido común y corriente nomás de que hola, pues soy gay. Uh-huh. O sea, era como que...
hola.
Pues como vestido... Pues sí, es que sí, no sí. quiero decir normal porque... No, no, no diciendo pero, que no, es anormal aquello,
sí,
pero...
Sí, las marchas o no son
marchas. O sea, cuando hay marcha de orgullo gay...
Sí.
Los gays no van con una camisa polo y unos pantalones de mezclilla. O sea, van...
Pues algunos seguramente sí, pero sí hay showcillos, gente con glitter, con alas, con... Ajá,
exactamente. Con camisas transparentes.
Ajá.
Entonces, pues entro, yo no sabía lo que iba. Entonces llego y pues ves... mucha gente así vestido muy flamboyante por el tema. Y pues voy caminando entre la gente con mi gente de confianza al lado y me tiré un comentario. Y el comentario fue...
Tú te tiraste un comentario.
Yo tiré un comentario, pero aquí muy privado.
Okay.
Y el comentario está cero ofensivo. Nomás dije, órale, hay banda bien bañada aquí. Así dije.
Ajá.
Que es bien bañada, o sea, muy... extravagante, por uh-huh. decirlo de alguna manera.
Sí, sí,
es
sí.
como decir que está bien bañado, está
sí.
muy extravagante.
O es como yo entrar a un lugar y dices, órale, está muy fresa este asunto.
Y también puede decir, se puede usar el está bien bañado aquí cuando está muy elegante. Uh-huh. O el está bien bañado aquí.
Sí.
O de que, oye, este pieta la hamburguesa está bien bañada, que uh-huh. sabe bien cabrona.
Uh-huh.
Pero en este caso fue, hay banda bien bañada aquí.
Ok.
¿Por qué? Porque ya te explica por qué.
Sí.
Pero entonces sucedió que una mujer... me escuchó.
Ajá.
Me volteó a ver y puso cara de...
fuchi.
Pero de mega fuchi. Yo de que... ¿qué pasó? De que te pisé. De que... ¿qué pedo con tu comentario? Yo, ¿cuál comentario? Pues así, yo de que... ok, número uno, no dije nada malo.
Mm-hmm.
Dos, estoy de que en una conversación privada. Se me queda viendo de que... pinche misógino gritándome. Pinche misógino, yo, madre, güey. La gente que venía conmigo, ¿sabes qué pedo? Yo, no sé, güey. Que ya estoy incómodo aquí.
¿Y nunca te explicó, o sea, ya, por qué?
No, no, porque dije, hay banda bien bañada aquí.
Uh-huh.
Es como que, pues, entré con el pie izquierdo, se puede decir. Entonces, pues ya.
Sí. Ni querías ir.
Pues llego ahí, pues me topo, o sea, no era exclusivamente gay la fiesta, había, uh-huh. había de todo y conocía mucha gente y casualmente. Todas las personas gays que conozco estaban en esa fiesta. Mientras me topaba a gente de todas las orientaciones y saludaba de cómo he estado y no sé qué, me topo un fotógrafo que me ha hecho varias sesiones de fotos
uh-huh.
Y pues me veo muy bien con él y lo saludo. ¿Cómo ha estado? Y la madre. Y vuelve a pasar esta señorita. Uh-huh. Y se me vuelve a quedar viendo. Y yo, ¿qué pasó, güey? Me dicen, no porque tengas amigos gays te quita lo misógino. Y yo, a ver, güey, creo que no sabes qué es misógino.
Explica qué es misógino.
Misógino es un ser humano, o un puede ser hombre o mujer incluso, que odia a las mujeres. Eso significa. Uh-huh. El miso es el prefijo de odio y el gino es el sufijo de mujer. Uh-huh. Misántropo es el que odia al ser humano. Uh-huh. Así como misandria es el que la persona que odia a los hombres.
Ok.
Y ya sea hombre o mujer. O sea,
misógino, misandria, misántropo.
Y así hay muchos. Uh-huh. Y eso es lo que significa. ¿Por qué me tachan de misógino? Porque dije, hay banda bien bañada aquí.
No, pues es que...
Sí, cuando digo no banda, entiendo. Banda es gente. Mm. No es mujeres. Y bien bañada no es gente cagante ni gente extraña, ¿no? Bien bañada es llamativa. Mm-hmm. Muy extravagante. Mm. Muy flamboyante. A eso me refería. Mm. Total, como que dije, ¿sabes qué, güey? No le voy a estar enseñando español a esta señorita, güey. Le dije, ¿sabes qué? Por favor, te puedes retirar de mi alrededor. Y ya no volví a saber de ella, pero estuve incómodo todo el tiempo ahí. De esas veces que sientes que todo el mundo te está juzgando. Uh-huh. O que todo el mundo sabe que la cagaste. Y no la cagué, pero pues ya he entrado en Cubas. Fue que, pues, es que mejor me voy de aquí. Y me acabé yendo. Y me la estaba pasando bien. O sea, era un plan, digamos, un plan fuera de lo normal para mí. Pues me la estaba pasando bien, pero pues hizo ya que me la pasaba mal y me fui. Y chance fue un triunfo para ella en su pequeño mundo. ¿Qué opinas?
Se ha vuelto muy fácil de utilizar este tipo de expresiones, o puede ser inclusive homofóbico, o puede ser racista. Expresiones como esas para acusar a gente. Porque ahorita siento que hay una necesidad. Por un lado, porque existe, o sea, existen homofóbicos, existen racistas, existen misóginos, pero también es como que algo que, pues vamos a buscarlos por donde están y si no encontramos, pues vamos a ver a quién le podemos señalar sin realmente fundamentos. Igual que cualquier comentario, digo, este comentario se me hace muy, muy, muy fuera de lugar porque ni siquiera tenía que ver con...
El mío.
Sí, o sea, muy fuera de lugar que ella te haya tachado de eso, porque no, o sea, no tenía que ver con mujeres. Se me hace demasiado fácil hoy en día de tirar ese tipo de cosas y creo que se está mal usando mucho porque...
O sea, que se está abusando
Sí, porque mucha gente ni siquiera sabe...
De esos señalamientos.
Sí, porque ni siquiera sabe la gente bien qué significa o qué implica. O sea, ser racista es muy fuerte. El acusar a alguien de racismo es muy fuerte. El acusar a alguien de ser homofóbico. Y no estoy diciendo que no hay gente que...
No, es que no me dijeron maldito homofóbico. Me dijeron misógino.
Sí. Pero cualquiera de esas expresiones que son... O sea, un racista, un misógino, un homofóbico, pues son gente que no... Que podemos estar de acuerdo que no está bien.
¿Por qué lo llevaste al racismo esto?
Por ser una acusación de ese tipo.
Pero no, nunca hubo ningún... O sea, nunca se tocó el tema racial.
No, pero estoy hablando...
Incluso ni el tema de orientación sexual. O sea...
No, lo estoy comparando. El llamar a alguien misógino con esa facilidad es como llamar a alguien racista con la misma facilidad llamarlo homofóbico por un comentario que hizo que a lo mejor no tiene nada que ver.
No, pero puede ser, no en mi caso, pero puede ser que alguien se tire un comentario que pueda ser malinterpretado como homofóbico. Uh-huh. Pero en mi caso, ¿qué malinterpretas de eso? O sea, lo que dije yo...
Nada.
¿Qué está para una interpretación equivocada?
Yo puedo tratar de entender, porque no soy quien debo de hablar de eso, pero tratar de entender lo que ha vivido la comunidad gay durante tantos años de opresión, inclusive sigue habiendo en varios países del mundo pues penas muy fuertes si eres gay, acoso.
Pasó algo así, hablando de la Euro, pasó en el juego de Alemania contra Hungría, ¿no?
Sí, Hungría es un país...
Hungría donde, es un país que en donde es ilegal ser...
No sé si es ilegal,
o está mal visto religiosamente.
El gobierno está muy en contra de que haya tipo festejos, Pride y esas
entonces
cosas.
Pidieron que el estadio de Múnich... que estaba como iluminado con la bandera del Pride.
Ajá.
El orgullo, sí. El arco iris, de que dijo, por favor, le dicen a la UEFA, por favor, necesitamos que se apaguen.
Sí.
Porque pues mi equipo, el Nacional, juega ahí esta noche. Y la UEFA ordenó de que por cuestiones políticas se pide que se apague la iluminación.
Sí. Que también es muy cuestionable esa decisión. Entonces, haber vivido... Hay una película muy buena que se llama Milk, con Sean Penn. Se llama Algo Milk. Que es un...
Milk, ¿no? Ah, bueno, sí.
Sí, pero la persona o el papel que hace Sean Penn es de alguien, Milk, no me acuerdo su nombre, que era un activista gay en, creo que los 60s, que logró abrir mucha brecha, se dice, o
sí, brecha.
Darle más apertura uh-huh. a la situación que vivían los homosexuales, en este caso en Estados Unidos, y obviamente que se ha visto en diferentes partes del mundo, y las marchas o el festejo Pride en junio cada año también es para... salir con el orgullo de que acéptame como soy. Todo eso está muy bien, pero cuando tú entras en un lugar como el que tú entraste y a lo mejor ves mucha expresión que tú a lo mejor no estás, y no estoy diciendo que tú no, porque
no,
tú...
lo que no es que me agarró desprevenido porque yo no sabía a dónde iba.
Sí,
el lugar este es un lugar al cual he ido muchas veces, de hecho prepandemia, he ido muchas veces ahí. Y me llevaron a ese lugar, a esa fiesta, sin saber la temática de la fiesta. No estoy diciendo que si hubiera sabido no hubiera ido. Pero llego y entro y veo pues todo lo que vi. Y dije, a la madre, ok, ya sé a dónde estoy entrando.
A eso es a lo que voy. Que si yo hubiera entrado, igual y yo también hubiera soltado un comentario así, órale. Como cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Órale, ahora no sabía que era de disfraz o...
Ajá, exacto.
Se ve muy bañada la gente, ¿qué onda?
Imagínate si yo hubiera dicho, órale, no sabía que necesitaba venir disfrazado. Siento que eso está más ofensivo a lo que dije. Y no está ofensivo tampoco.
Y entonces, así como está bien que cada quien se expresa de como quiera... También hay que entenderse que hay gente que a lo mejor... Y no estoy hablando de ti como ejemplo aquí, pero... Como cuando escucho la crítica contra la marcha que hay en Estocolmo también cada año y veo en los medios gente diciendo es que no entiendo por qué tienen que hacer tanto pedo, por qué tienen que estar tan extravagantes en las calles. Y pues es que pues no vayas y no participes, quédate en tu casa ese día y no pasa nada. Pero así como, porque eso también lo escuché hace unos años, hablando de esa marcha en Estocolmo, que había gente diciendo, y eso estamos hablando de lo muy del movimiento muy extremo dentro del mundo
LGTBQ,
que decían que la gente heterosexual no deberían de poder ir a ver esa marcha porque no me acuerdo bien cuál es el argumento, pero era como es que no tienen derecho de estar participando viendo como espectadores.
Igual pasa con las marchas feministas de mujeres, de respeto a la mujer y...
Que no se sumen los hombres.
Que los hombres son vistos como intrusos, como forasteros y hasta pues te enteras de cierta violencia contra por la simple presencia hasta hombres que van a apoyar el movimiento.
Y ahí es donde yo me pierdo y ahí es donde yo digo, pues mira, si todos estamos, no todos, ¿no? Pero si estamos... luchando para que haya más aceptancia, para que haya más diversidad, para que haya más tolerancia, para que haya más respeto, pues entonces necesitamos a lo mejor decir, si tú quieres apoyar la causa, pues bienvenido, apoya la causa. Y ya. Tampoco sacarse de onda cuando alguien ve algo que a lo mejor nunca ha visto antes, y no que tú no lo hayas visto antes, pero si tú entras en un lugar que esperabas otra cosa y ves eso...
No esperaba nada.
No, pero puedes hacer el comentario y no fue un comentario ofensivo. Y a lo que iba con lo del racismo, que el ser humano tiene miedo a lo desconocido. Es parte de nuestra naturaleza, es nuestra parte reptil del cerebro. Tenemos alerta cuando vemos algo que no hemos visto antes. Evoluciona el ser humano... Nos mezclamos, estamos ya por todo el planeta, pero sigue habiendo muchas diferencias culturales donde tú puedes o no estar de acuerdo con la cultura de otro país, pero no necesariamente eso te convierte en un racista. Entonces, o sea, entiendo que pueda existir que tú digas, es que yo no estoy de acuerdo con esa cultura, yo no estoy de acuerdo con cómo viven ahí o cómo piensan, ¿no? Digo, y estoy generalizando porque estamos a lo mejor hablando de un país con millones de habitantes. Pero entiendo que eso existe. Ahora, llevarlo al racismo, que es el odio a otro grupo étnico, pues es un brinco, algo muy grande. Entonces, con tanta facilidad llamarle racista a la gente, o con tanta facilidad llamarle misógino a alguien, se me hace que ya es pasarse y aprovecharse ahorita de un momento.
Pues está de moda.
Sí, donde se está buscando señalar mucho. Uh-huh. ¿Existe la necesidad? Pues sí, existe, pero se está también cruzando mucha esa línea. Entonces, esa chica que te dijo eso, pues a lo mejor sentía la necesidad y a lo mejor estaba buscando a quién señalar.
Y fíjate que no sé, no supe y nunca dejé claro aquí si ella era gay o era hetero. O sea, no supe, no.
O si se identificaba como mujer.
O sea, no hubo ese intercambio de ideas o de personalidades. Mm. Nada más fue, pum, misógino. Sí. De que a la madre.
Sí, hay que tener cuidado antes de señalar a otras personas.
Entonces, como aprendimos ya hoy el uso del prefijo mis, ¿podríamos decir que tú eres mis ucraniano?
Ya se me está quitando.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
El otro día me recomendaron ver una serie en Netflix que se llama, creo que se llama This is Pop.
Sí, la acabo de terminar. Está buena, si la neta.
Sí, está buena. Si te interesa la música y si te interesa la historia de la música, está padre. Yo nada más he visto 4 episodios. No sé cuántos son.
Digo, está muy engañador el título. Dice This is Pop. ¿Te imaginas que van a hablar de Justin Bieber y de... del reggaetón, así, no, es como la historia de la música popular, por eso pop en general, no nomás del género que le dicen pop.
Sí, y hay un episodio, el tercer episodio, donde se enfoca mucho en Suecia, que obviamente me llamó la atención, no que yo no sabía esa historia.
De hecho, una historia ahí tú ya me la habías contado, la de Roxette.
Ajá.
No sé si me la contaste aquí en el podcast o fue fuera del mismo,
sí,
pero...
Sí, tampoco me acuerdo. Sí, el exchange student, el de intercambio.
Ahí cuentan la historia.
Un gringo que está en Suecia de intercambio, escucha Roxette, le gusta mucho, se regresa con el sencillo o el disco, va a su estación local de radio.
Que yo conocí Roxette por esa canción incluso.
Sí, y dice que al
programador.
Al DJ, sí, de que, oye, este está muy bueno, el programador. Y lo pone y empieza a correrse ahí la voz y así pega Roxette en Estados Unidos a finales de los 80s, por ahí. Pero realmente la historia de ese episodio está alrededor de un estudio de un productor que se llamaba Dennis Pop, o Doug Volle, se llama, o sea, su nombre real es Doug Volle, o era, y lo veía como nombre artístico, como productor es Dennis Pop, que había trabajado con varios artistas ahí suecos que habían tenido éxito local, a lo mejor algo internacional también, pero cuando empieza a trabajar con...
Fíjate que, debo interrumpir, pero hablando lo mismo, tocan primero el tema de ABBA.
Sí.
El grupo ABBA, conocidos por Dancing Queen, ¿Por cuál otra?
Waterloo.
Alejandro.
Fernando.
Fernando. Y la de...
Mamma Mía.
Pero hay otra, la de Una Tranquilita.
The Winner Takes It All.
Sí. Esa está cabrona, esa canción.
Sí, tienen varias
tienen
buenas.
Tienen muy buenas. Sí. Bueno, y se me hizo que tiene mucho Suecia y México en común. Y chances en todo el mundo. Y no sé por qué siempre le tiran a los mexicanos que somos como la... O sea, que si fuéramos una tina de cangrejos, que en vez de ayudarnos unos a los otros a salir de la tina, si uno empieza a salir, el mexicano lo jala. Uh-huh. Para que ni madres tú.
Sí.
Y que cuando le empieza a ir bien a ABBA, que en Suecia no los querían.
Sí.
Eso yo no sabía.
Sí, tiene que ver con lo que también mencionan en ese episodio, que es Jantelagen, la ley de Jante.
El que no estar presumiendo tu éxito.
Sí, no estés presumiendo, no pienses que tú eres alguien especial.
¿Y si, eso es algo real?
Sí.
¿Y por qué nunca habíamos tocado ese tema?
Pues ahorita lo estamos...
Es como en Dinamarca tocando. El Hygge.
¿El Hygge?
Hygge.
¿Qué es eso?
Cuando en mi paseo por el mar Báltico, uh-huh, y fui a Copenhague, me contaron del Hygge, que es como una filosofía de vida, una ideología personal / espiritual, en el que tienes que tratar a tu vida como... Deja acordarme bien. Era como que ese pequeño momento de felicidad que tienes todos los días, no como un suceso especial, sino... Ese momento del día, no sé, para muchas personas es de que sentarte en la mañana a leer el periódico y tomar café. Uh-huh. Que ese es como el momento de Hygge.
Ok.
Y que haz de cuenta que eso trates de que toda tu vida sea Hygge. Me cuentan eso y como cuando te hacen un comentario que despierta algo en tu cerebro y que ya de repente lo ves en todos lados.
Ajá.
Bueno, desde que me contaron eso, empecé a ver por todos lados camisas de Hygge.
¡Órale!
Y calcas de Hygge y órale.
Entonces, seguramente sí, lo había escuchado, pero no me acuerdo ahorita. Finlandia también tiene una cosa así, que es Sisu.
¿Sisu?
Sisu es...
¿Como Zinedine Zidane?
Ajá. Sisu es un no rendirte. Es como estamina, ¿se puede decir?
Estamina es como energía para seguir adelante.
Sí, es eso. Suecia no tiene ni Hygge.
Tiene Jangelo.
Tiene Jantelagen.
Jantelagen, que es no seas presumido.
Que no seas presumido. Y creo que tiene mucho que ver con y lo mencionan también en ese capítulo, ¿no? De tener una sociedad socialista buscando que todos estén iguales y que no hay nadie que resalte por ahí. Y por muchos años, pues realmente era así. Entonces, creo que se cementó de alguna manera en la cultura. Y creo que es una característica buena. El que no estés presumiendo, pero también creo que es importante, si eres muy bueno, pues créetela y dilo.
Pero es
no
diferente creértela a andar de hocicón por la vida.
No, sí, pero como se manifiesta es muy, y no lo había pensado nunca así, pero como se manifiesta es un poco ligado a lo de los cangrejos, de que en el momento que alguien empieza a resaltar, como que los demás lo jalan para abajo y de ahí... Hey,
pero,
no
es diferente, pero es diferente jalarlo para abajo diciéndolo, oye, acuérdate del Jantelagen. Te odio.
No es tanto el odio, pero sí puede haber un desprecio.
Pero hubo, o sea, ¿ABBA presumía sus logros pues o no, nada más les iba bien?
No, les iba bien. Pero, les iba bien, pero aquí está el contexto. ABBA gana el Eurovision Song Contest en el 74. Y en el 74 había todo un movimiento, bueno, ya... No que haya iniciado ahí, creo que finales de los 60, 70 todavía, todo un movimiento progresista en la música, con, pues digo, bandas famosas de prog, Yes,
Rush,
que es como que música más intelectual, menos comercial. No intelectual,
como que más, digamos, más compleja, más matemática, más de prodigio.
Y menos comercial.
Y mucho de presumir tu habilidad en el instrumento.
Uh-huh. Entonces, cuando ABBA tiene ese éxito y comercialmente les empieza a ir muy bien en todo el mundo, creo que hay un sentimiento por parte que tiene que ver con Jantelagen, de que, hey, ¿quién te crees? Y por otro lado, el mundo musical que decía, híjole, esa música comercial que es tan sencillo, rolas de 3 minutos y medio con unas cuantos acordes y una melodía muy catchy, como que no es música de verdad. Entonces, ABBA sí tenía mucha resistencia y era algo, pues un guilty pleasure a lo mejor para mucha gente al estar escuchando ABBA, que poco a poco han ido ganando su lugar en la historia musical en Suecia porque pusieron a Suecia en el mapa. Y como también dicen en ese capítulo, que pues mucha gente vio el éxito de ABBA musicalmente y seguramente pensaron, pues si ellos pueden, yo también puedo. Así como hemos tenido tenistas mundialmente famosos, futbolistas de otros deportes. Entonces, cuando tú ves eso como ejemplo, creo que se levanta la barra y dices, pues si ellos pueden, yo también puedo. A diferencia de México, donde yo siento que hay una cultura de que no, pues nosotros nada más vinimos y si nos fue bien, pues nos tocó suerte. Y como que en México siento que el mexicano parte mucho de que, pues si nos fue bien, fue por suerte.
Hablando de otra vez de los cangrejos, por ejemplo, y eso es un ejemplo perfecto, y esto no, haz de cuenta, no soy yo quejándome de nada, nada más lo que a mí me llamó la atención de cuando anunciaron el álbum tributo de Metallica. ¿Se tocó ese tema en el episodio pasado o no?
Sí.
Ok. Ah, pues sí, cierto, pues la portada era un... Digo que ese metalero no va acorde a Metallica, pero se entendió el chiste. Pues. Sí. Me di cuenta que todos los comentarios negativos hacia mí o hacia Juanes o hacia
J Balbi
y hacia Mon Laferte y hacia otros artistas latinos eran por lo mismo de ser latinos. Porque todo mundo, o sea, son 50 y tantos artistas y hay latinos, somos 6 o 5, no recuerdo bien. Nada más se quejaban de los latinos. ¿Cómo es posible que Madero, que Juanes estén ahí, pinches pendejos, ellos que saben de rock? Ya saben, ¿no? Los rockeritos.
Pero se quejan de su gente, a lo mejor en Inglaterra o en Estados Unidos se quejan de...
Pero no se quejan. Creo que ellos piensan que se están quejando por lo musicalmente. Porque, pues, Madero, ¿qué tiene que ver en un tributo Metallica? Pero si son tan puristas, entre comillas, con el metal, con el tipo de música que toque Metallica. Porque creo que los fans de Metallica odian a Metallica, pero bueno.
Eso está interesante.
Está interesante, pero es verdad.
Pero tienes que explorar más de ese tema.
Ahorita regresamos. Los otros 40 y tantos artistas que hay, que son anglosajones, o sea, está el cantante de Depeche Mode. Cero metal, perdón.
Sí,
cero está metal. Phoebe Bridgers. Phoebe Bridgers es una chavilla, entre comillas, que acaba de como que está agarrando mucho auge en Estados Unidos, pero es música demasiado tranquila e incluso creo que su versión, que he escuchado 3 segundos de ella, no sé, no me acuerdo ni de qué canción era, es de una guitarra acústica de ella. O sea, nadie se quejó, nada más se quejaban contra los latinos y es parte de esa idiosincrasia del latino, no del mexicano, del latino, de quejarse de los suyos. Güey, en vez de decir, pues bueno, güey, no estoy diciendo que a mí me acepten, me vale madre si un metalerito me acepta o no, güey. O sea, entonces, esa idiosincrasia o esa... Sí, es la palabra idiosincrasia latina. Es... Me suena mucho lo que estás platicando de lo de...
Sí, pero aquí...
Lo de ABBA y los suecos.
Sí,
que,
sí, está... Tiene que ver. En este caso muy específico, creo que tiene mucho más que ver con los metaleros y cómo son los metaleros.
Sí, porque se creen muy fans de Metallica cuando ellos mismos odian a Metallica. Y vamos a visitar ese tema. Cuando sale este álbum de Metallica, que fue muy criticado el anterior también, donde viene One, Injustice for All.
Fue criticado porque hicieron un video.
Ajá, que es el de One. Entonces es criticado por eso y aparte por estar mal grabado y porque no suena el bajo y etcétera. Sale el Black Album, que pues para mí es un disco icónico en el disco.
Pero
en
porque disco, empiezan a trabajar con Bob Rock, es mucha producción, ya son rolas más, o sea, con
más comerciales.
Entonces, con duración normal.
Es como, por ejemplo, el fan de Metallica tiene la misma relación con Metallica que yo la tengo con Weezer. Como que ahí sigo, pero odio Weezer. Es una relación tóxica.
Sí.
Si viene los... No sé, dime un... Si viene un reggaetonero, si viene Maluma y hace un cover de Weezer, me puede valer 3 kilos de lo que tú quieras si Maluma hizo un cover de Weezer. Y tengo esa relación tóxica con Weezer. Mm. No me gusta Weezer.
Pero es que el metalero también es el outsider, metalero, el outcast.
No tiene nada que ver con ser el raro, no. Si el metalero...
Sí tiene que ver con eso.
Si el metalero tiene la relación tóxica con Metallica, ¿qué más te da si está Mon Laferte, si está Juanes o si está Madero?
No, tiene que ver con ser un outcast. O sea, yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela...
¿Y yo no soy un outcast?
Pues no. Cuando yo iba a la escuela y habían los pocos cuantos... ¿Se dice pocos cuantos? ¿Se
sí, puede? Pocos sí, cuantos.
Los pocos cuantos que se vestían de negro, que tenía el pelo largo, que le gustaba el metal, eran pocos... Y ellos tenían eso. Eso es lo que ellos tenían. Eran un grupito de a lo mejor 3, 4. Y me acuerdo en el show de tercero secundaria que entre los alumnos se arma un show para despedir su secundaria. Y en este show hacíamos números musicales. Yo toqué una canción que yo había escrito inclusive. No tenemos que hablar más de esa canción. Y ellos armaron una banda y tocaron.
Nunca pensé en hablar más de esa canción.
No. Y ellos armaron una banda y tocaron For Whom the Bell Tolls. Uh-huh. Y era de que, ¿qué está pasando aquí? O sea, ellos tenían eso. Y yo puedo entender que cuando tienes algo tan tuyo, tan que poca gente le gusta, y no que el metal no tenga millones de fans, no, en todo mames, el mundo.
El metal es el de los géneros más populares.
Sí, sí, pero.
El chile.
Sí, pero está, no es como la música pop, no es como no el reggaetón. No es
mainstream, pero si tú juntas en cantidad, yo creo que le da un susto al reggaetón.
Sí, cabrón. Metallica hizo gira mundial con The Black Album llenando estadios por todos lados, sí. Pero estoy hablando de antes, esto es 80s, o sea, finales de los 80s, mediados de los 80s. Metallica todavía ni siquiera sacaba en Justice for All, o a lo mejor había salido en Justice for All, no me acuerdo.
Mi papá me compró el cassette de Justice for All.
¿Sí?
Antes de que saliera el Black Album. Digo, ya me gustó por el video de Juan. No, sí. No le voy a pegar al... Tenía yo 8.
Sí, no sé en qué año sale ese disco, pero antes... No, y no me acuerdo el orden de Master of Puppets, Ride the Lightning, y no me acuerdo cómo se llama el primer disco. Sí,
Kill 'Em All.
Kill 'Em All. Entonces, puedo entender que guarda ciertos celos de que cuando viene alguien tan común y corriente, comercialmente exitoso como tú, a grabar un cover o que la banda te haya invitado a su mundo, a no, que tú formas parte.
Eso sí, eso creo que mucha gente no sabe. La banda Metallica y su, no staff, sino su, digamos, su management, su oficina, escogieron mi cover para que estuviera ahí.
Sí.
O sea, no fue, a ver, pues el Madero dicen que trae buena onda, que haga un cover. No. Hubo una tipo de convocatoria, una licitación, si le queremos ver más formal, global, y la disquera, mi disquera, que no es la disquera Metallica, porque creo que este proyecto lo está sacando la disquera Metallica, que se llama Blackened Records, algo así. Contactaron a todas las disqueras, o las 4 disqueras grandes, que necesitamos una convocatoria de artistas para que hicieran esto, y luego nosotros vamos a escoger los mejores. Uh-huh. Bueno, escogieron mi versión de The Unforgiven para estar en el álbum. O sea, se están quejando y la, sí. Bueno, pues a mí me escogieron.
Pues sí.
Y yo muy orgulloso.
Se están mal dirigiendo su odio. No debería ser hacia ti, debería ser hacia Metallica.
Tampoco. Bueno, pero. Pues, o sea, ellos quieren hacer un álbum tributo de su álbum icónico, si le vamos a decir de alguna manera, con diferentes perspectivas, de diferentes generaciones, de diferentes géneros. Qué aburrido es que ese álbum sean 50 canciones de puras bandas de metal, güey. Sí,
estoy de acuerdo. Y ya lo también platicamos. Y
es que no me acuerdo qué platicamos.
Sí, pero más o menos.
Perdón.
De eso.
Perdón por ser repetitivo.
No, está bien. Pero relacionándolo con lo de ABBA, sí es a lo mejor algo parecido en el sentido que ABBA tenía un éxito a nivel mundial y la gente en Suecia, como por un lado, quien se creen, y por otro lado, todo el movimiento progresivo dentro de la música que era muy anticomercial. Entonces, como que se fueron las cosas a dos campos o dos bandos muy distintos. Pero como hablan en ese capítulo, es como luego ya la escena musical en Suecia empieza a producir mucho talento o empieza a salir mucho talento. Y entre esos talentos, ese productor, Dennis Pop, que luego empieza a trabajar con Backstreet Boys, que luego empieza a trabajar con NSYNC, con Britney Spears.
Pero es después de Ace of Base.
Sí, ese es después de Ace of Base, sí. tiene ese éxito con Ace of Base.
Ace of Base era la música que ponían en los 15 años a los que yo iba cuando estaba morrillo. Uh-huh. De que The Sign,
sí.
All That She Wants.
Uh-huh. 94 por
94,
ahí.
94,
95. Sí. Y en ese estudio, pues hay varios productores que están trabajando con Dennis Pop. Entre ellos está Max Martin, que luego ya se va al cima del mundo como productor.
Y compositor.
Y compositor, sí.
Me llamó mucho la atención cómo canciones tan gigantescas y ahí aceptan que la letra les vale madre.
Uh-huh.
De que no sabemos qué dice, no sabemos de qué se trata. La de Backstreet Boys, la de uh-huh. I Want It That Way. Uh-huh. Dicen de qué trata, nadie sabe, güey. Y lo hicieron chilaramente hasta el güey de Backstreet Boys,
uh-huh.
que lo entrevistan. Dice que nunca supimos de qué habla, güey. O sea, no hace sentido la letra.
Pero suena bien.
Pero suena bien. Y también la de Britney Spears. La de Hit Me Baby One More Time, que le quitan el Hit Me por protección. ¿Cómo es posible que una canción sea tan gigante cuando pues la gente se debe de como identificar con la letra de alguna manera, pero pues al parecer la gente sí le da su propia interpretación o
yo siempre
nada
he dicho
más
que la melodía es...
No, obviamente la melodía es 50%.
No.
Tienes que tener buena melodía y buena letra.
Lo primero que escuchas es...
Sí, el ritmo, la melodía,
sí.
La letra. Pues entonces, ¿por qué el cantante no sale nomás a cantar el coro?
Hay muchas rolas así que pegan.
¿Cuál, güey? Nomás la de... Trolololón, lololón, lololón. Yeah, 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 yeah. Ahí sí... Está cabrona la canción, pero no entiendes un carajo.
No.
Hola, no sé si te acuerdas, hace unos años que estaba muy de moda en música antro, una como que una canción media árabe, que había que como que el coro, parte del coro era un beso.
Ajá, sí, que, sí, sí.
Ajá. Y luego... Y, sí. Y de que toda la gente cantando, ¿qué cantas, güey? Está en, no sé, está en árabe,
creo,
supongo.
No,
pero,
sí, creo que es
turco
un artista
o algo
turco,
así.
Sí.
Y pegó cabrón aquí. Tarkan se llama el vato.
Algo así. Sí, está bueno. Bueno, pero hablando de música, hoy estrenas como que contrapeso.
O sea, hoy martes.
Hoy martes, contrapeso, sí, porque esto ya lo escuchas el viernes y ya escucharon la canción, ya vieron el video, pero como...
No, pues hay gente que probablemente no sabe.
Ok, pero se pueden entrar ahorita entonces. Uh-huh. Como contrapeso contra esa pérdida que vivimos hace poco tiempo, podemos alegrarnos o festejar que hoy sale una nueva canción tuya con video.
Con video. Sí, la canción se llama Invócame.
¿Mm?
La canción la compuse en Semana Santa, en marzo, finales de marzo.
¿Mm?
Fíjate que la compuse en piano, la música. O sea, los acordes y la melodía los saqué en piano, que es muy raro que haya eso.
¿Y usaste esa que describen?
No, uso toda mi mano.
El hit rake,
no.
Es usar tres dedos así y nada más los pones.
No.
O sea, que también es referencia al capítulo de This is Pop, cuando hablan sobre
los
cultores.
Sí, vean esa serie, está en Netflix, está muy interesante si te interesa la historia de la música popular. Pero bueno, no, sí, o sea, yo sé tocar el piano leve, pero sí lo toco, o sea, mi mano izquierda en el bajeo sí lo hago en octava, sí hago los acordes, pues, con su triada. Pero bueno, lo compuse en piano, cosa que lo hago muy, muy rara vez.
¿No se te hace que Cuando estás acostumbrado, digo, no, y no quiero comparar porque tú compones, es tu trabajo, yo a veces lo hago por diversión, pero cuando de repente estoy en un proceso de que quiero componer algo y llevo rato trabajando con la guitarra y cuando me siento en el piano siento que se abren otras puertas?
Sí, cabrón. O sea, por eso me senté esa vez. Dije, bueno, tenía como que más o menos una idea de lo que quería, sobre todo lírico, ahorita te platico. Y dije, voy a hacer algo distinto. Y estaba en mi casa, que tengo un... Pues no es un piano, es un...
Un keyboard.
Un keyboard. O sea, no es un sintetizador, es un teclado, pues, que tiene una bocinita y... Es bueno, la verdad. Lo compré en la tienda de Fede Caballero, mi percusionista, hace unos años. Y me salió esa melodía. O sea, lo que escuchan en Invócame. Y luego ya es... Posteriormente le escribí la letra. Y... La acabo. la grabo con Flippy y Bucho. Y al enseñar, tengo muy poca gente a la que le enseño, tú eres uno de ellos, las canciones para tener retroalimentación de que cómo ves, qué le falta, qué le sobra, qué hago, qué opinas. Y tú eres muy... Tú te pasas de sincero a veces. Pero sí, o sea, se agradece porque no te la enseño para que me digas que está cabrona, ¿no? Sí. Te la enseño para que me digas... Y de hecho me dijiste que estaba ojete.
No, ojete no. Nunca dije eso.
Bueno, dijiste,
Dije que puede haber cosas ahí que...
Bueno, a mí cabe mencionar que esta canción me gusta mucho. No sé, todavía no sale, entonces no sé si la gente le gustó. Ya que este episodio sale el viernes, ya van a pasar 3 días enteros de que él está fuera. Pero hoy todavía no sale y a mí me gusta mucho esta canción. Y dos de esas personas que se las enseño, que son como 6 o 7 personas, me hicieron como que un comentario muy, muy curioso. O sea, parafraseando sus dos dichos, es, órale, qué bueno que ya te animaste a hacer una canción de amor. Y yo les dije, madres, no podrás estar más equivocado. No es de amor. No te quiero decir de qué es, porque tampoco lo voy a dejar un poco misterioso. Y luego ya la escucho y digo, bueno, sí puede ser que parezca una canción de amor, que de hecho nació, la idea se concepcionó así. Porque hay una canción, y creo que esto ya te he platicado, y te lo platiqué antes de hacer la canción, de hecho. Es más, estaba contigo cuando se me ocurrió hacer esta canción, o sea, este tema.
Estamos... ¿Tengo créditos en la canción?
No, para nada, porque no hiciste nada. Estábamos escuchando, tú y yo, medio pedos, música Motown, no sé si te acuerdas.
Sí.
Y puse una canción de Jackson 5. Y digo, esta canción siempre ha tenido como que un lugar bien especial y bien extraño en mí, desde niño, que es la de I'll Be There, de Jackson 5. Sí. Y digo, no sé por qué, como que tengo la necesidad de dedicársela a alguien. No tiene que ser a una novia, no tiene que ser a una relación sentimental, sino a alguien en especial, como cuando me necesites yo estaré ahí. Pase lo que pase, estemos juntos, no estemos juntos, seguimos siendo amigos, voy a estar ahí para ti. Entonces dije, como que esa canción, raramente tengo esa relación con esa canción desde muy pequeño, como que quiero decírselo a alguien y que salga del corazón realmente. Pero no, o sea, como que siempre cuando tengo a alguien a quien, como que se me olvida que existe la canción. Y dije, wow, debería yo hacer una canción diciendo ese mismo mensaje. Entonces empecé Invócame así y empezó a agarrar como que un camino medio, y me di cuenta, medio siniestro, medio macabroso, y dije, madres, me paro porque ya está rompiendo con toda la idea original. O sea, ya esta canción...
¿Pero era musicalmente o líricamente?
No, líricamente. Okay. O sea, cuando ya estaba yo escribiendo la letra.
Ok.
Porque esta idea, la idea de la letra nace incluso antes de la música. Pero pues haces la música sin tener la letra. Bueno, eso sí lo hago yo. Y entonces ya me di cuenta que estaba agarrando tonos un poco más dark la canción. Y dije, ¿sabes qué? ¿Para qué me peleo con mi subconsciente o...? Como dice Linda Perry en el episodio, de que yo soy como que un vehículo de algo celestial, espiritual, que me manda una idea y yo solo soy el canal para expresarla. Digo, está muy mamón, pero haz de cuenta que...
Es de mamador.
Sí, es de mamador. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a dejar que fluya. Entonces terminó convirtiéndose en Invócame, que ya no tiene nada que ver con la Jackson 5. Pero es bonito decir que empecé esta canción...
Con un mensaje bonito.
Inspirado en una canción de Jackson 5, del pequeño Michael Jackson, antes de que se hiciera ese ser medio alienígena.
Acusado de cosas
horribles, extrañas.
Sí, pero la inspiración puede llegar de muchos lugares diferentes. Y como una canción como, en este caso, I'll Be There... Que ha de ser, ¿qué? ¿70s?
Híjole, creo que... No, la verdad no sé.
Sí, creo que sí, porque creo que Michael Jackson debutó a principios de los 80s o inclusive 78, 79. Luego lo checan. Debo de tener razón porque suelo atinarle bien.
Sí, sí sueles. Y pues igual, como nace la idea de hacer un álbum que no se hizo.
Ajá.
Inspirado en Peter Pan.
Sí.
Que deseché esa idea. Digo, no está desechada totalmente, sino para el Salmos la deseché.
De repente pienso en esa persona, que no sé si era un chavo o una chava, que vino a enseñarte un tatuaje de
Peter Pan. ¿Fue en persona o fue en redes sociales?
No sé. No sé.
Creo que fue en persona. De que mira. Y de que campanita. O era Peter Pan, no, creo que era campanita, no, creo yo, de que chingados.
Pero
de que no, güey. Valió madre. No, sí fue en persona. Pues sí, de ahí nace la idea de Invócame y la verdad estoy muy contento. O sea, la canción me gusta mucho. Y por ejemplo, sé que me gusta mucho también Teoremas, pero no me sentía así como que tan seguro que le iba a gustar a la gente.
Aquí te sientes seguro.
Estoy seguro, pero puede suceder que salga y la gente diga que es esta mierda.
Sí.
A veces pasa.
A veces pasa. Y de hecho, pues hoy también sale el video. El video se grabó en esa semana que tuvimos ese episodio accidentado. Por eso no podíamos grabar el día siguiente porque tú tenías que ir a grabar el video.
Así es.
Y ya nos juntamos el jueves. Entonces, váyanse ahorita a su plataforma preferida. Sea YouTube, Spotify, Deezer,
etc.
Apple Music, Tidal, lo que sea. Y escuchen la nueva canción de José Madero, que se llama Invócame. Nosotros, por razones a lo mejor de la derrota que vivimos el día de hoy, decidimos ya cerrar este episodio, que aún así debe de tener una duración de aproximadamente 50, 60 minutos, como debe ser un buen podcast. Agradecemos mucho que estén con nosotros cada semana. También vi varios tweets el día de hoy con gente echándole porras a Suecia y también agradezco.
Y también burlándose, ¿no?
Pues uno que otro.
Está bien, pero es burla sana.
Sí, está bien.
También cuando pierdo el Monterrey me cagan el palo y no lo tomo personal.
Entonces agradezco eso y agradezco que siempre están aquí con nosotros. Cuídense mucho y nos volvemos a escuchar en la próxima semana.
Saludos.
En cada sitio ahí estaré, en el espejo, en el andén, tus pesadillas, temores, ahí estaré. En cada enfado, en cada estrés.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out UnitedHealthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.